Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando con el licenciado Paulo de León. Él es el director del CABI, que es el Central American Business Intelligence, y con el licenciado Pablo Urrutia, investigador económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, sobre los altos grados de conflictividad social en Guatemala. Licenciado Urrutia, precisamente ustedes presentaron un estudio sumamente importante hace algunos días en relación con este tema, y nos llamaba la atención lo que ustedes indican en relación al aspecto ideológico. Se indica que el aspecto de ideología genera el 80% de la conflictividad social contra distribución de energía. La pobreza, falta de servicios y ausencia del Estado son el caldo de cultivo propicio para los conflictos contra proyectos de electricidad. ¿Qué podíamos agregar a esto, licenciado Urrutia?
Hay que comprender un poco de una visión de localidad por localidad, ¿no? Es el análisis crítico que le decimos, que este comportamiento es distinto en las áreas del interior del país, ¿no? Y por ejemplo, en el área de Huehuetenango y San Marcos se ve que la conflictividad tiende a ser muy, muy intensa. Y tiene un índice de severidad, digamos, muy superior al que tiene las áreas de Oriente. En ese caso particular podemos ver que las zonas, si hacemos un mapeo de exactamente cuáles son las localidades con mayores cantidad de problemas, porque se niegan al pago de la energía eléctrica por el modelo de conexión ilegal, es donde el Estado no está. San Marcos, Huehuetenango, sobre todo y en especial en áreas de paso fronterizo. Entonces no es casualidad que las personas que tengan poco acceso a bienes y servicios públicos se vean tentadas a pertenecer a este grupo, a este tipo de movimiento social, y también amedrentados a pertenecer obligadamente a este modelo. Y hay que resaltar que nosotros hemos identificado que si ponemos una localidad que no tiene ningún tipo de problema de conflictividad social, sino que está dentro del marco de la ley, bueno, a pesar que tenga conflictividad social, pero se mantiene dentro del marco de la ley haciendo sus pagos, si ellos lograran cambiar a un modelo de conflicto donde no pago, el 70% se explica por el tema ideológico. Esto es grave, ¿no? Porque si le sumamos todos los problemas que carga Huehuetenango y San Marcos, el problema que se contagie con el Oriente, con este mismo modelo, es alto. Y nosotros pintamos eso como el peor escenario posible que pudiera suceder en Guatemala. Estamos calculando que más del 5% del PIB se vería afectado si ese modelo de conflictividad se viese afectado tanto los transmisores como los productores y la distribución. Cabe resaltar también que una de las preocupaciones que nosotros tenemos en el estudio es qué va a pasar con los flujos de dinero que dejan de pertenecer a la economía para, digamos, darle vuelta a la plata, y qué va a pasar con eso. Y nosotros vemos con mucha preocupación que no hay un plan de gobierno. Ni en las próximas elecciones no vemos alguien que levante la mano y decir: yo voy a tratar de solucionar, este es mi plan para solucionar la conflictividad social en la distribución de energía eléctrica, haciendo valer la ley en Guatemala. Y no existe. Y eso lo vemos con muchísima preocupación, porque estamos dando mensajes a inversionistas, a consumidores, a empresarios, a emprendedores y a los mismos guatemaltecos, que aquí no hacemos cumplir la ley. y vamos a dar un ambiente de mucha incertidumbre si este proceso de conflictividad social en la distribución de energía eléctrica, que es tan importante para el área del interior del país, que se vuelva incontrolable. Se vuelve incontrolable que las municipalidades también sean cooptadas por entidades que no quieren pertenecer a un modelo que ha sido exitoso, que no es que lo diga yo, de que en Inglaterra funciona, que en Argentina funciona, que en Singapur funciona, no, es que tenemos un modelo en Guatemala que funciona y funciona muy bien, y es una forma de decir voy a matar a la gallina del huevo de oro. No quisiera que eso sucediera, quisiera realmente que los partidos políticos que ahorita que estamos en un proceso ya para cambio, transición de gobierno, pongan eso en sus agendas. Lastimosamente, pues el discurso político pareciera que va por otro camino, ¿no?
Ahora, licenciado De León, ¿esto debería ser un tema de agenda para los próximos candidatos a puestos de elección popular?
Claro que sí, tenemos que resolver problemas de conflictividad porque están ya frenando inversiones. Yo creo que es imperativo de que se resuelvan conflictos que son innecesarios y por falta de información. Por ejemplo, el tema de la tarifa del alumbrado público, que se ha hablado tantas veces, pero en el Congreso no avanza, porque hay mucha, bueno, hay y la verdad que sí tiene razón, mucha población de varios pueblos se quejan de que pagan mucho de energía eléctrica. Y la verdad que sí, pues en la tarifa le llega una tarifa de 125, 150 quetzales, pero como recordemos que aquí los malinforman a esa gente, o cuando ustedes ven desplegado dentro de del cobro que se les hace, resulta que de energía eléctrica que ellos consumieron, probablemente gastaron 20, 25 quetzales. Y los otros 100, 125 adicionales son lo que cobra el alcalde de la localidad por el alumbrado público. O sea, hoy el alcalde de la localidad puede poner, no tiene una regulación de cómo poner las tarifas de alumbrado eléctrico. De hecho, hay evidencia que en algunos municipios ese dinero es incluso robado, digamos literalmente. Sobrepasa las tarifas que tiene que pagarle a la generación de distribución de energía eléctrica, por lo tanto es un gran negocio para muchos alcaldes corruptos. Ahora, esto se resuelve con una regulación bien sencilla, que está en el Congreso y no camina. O sea, hay gente que lo bloquea, como partidos que bloquean estas iniciativas, que porque pues probablemente son muy afines a los movimientos de conflictividad y a esas ONGs. Entonces, es evidente que la gente se queja con razón, pero de nuevo se lo están culpando a la empresa en lugar de culpárselo al alcalde de la localidad. Entonces, resolver el tema de la tarifa y regular las tarifas del alumbrado público son claves. Aquí vale la pena decir que en la ciudad de Guatemala está bien, porque nosotros, de acuerdo a cómo tú consumiste en tu casa, un porcentaje para pagar el alumbrado público, si no me equivoco es 10%, no me recuerdo el dato exacto. Entonces, los que más consumen energía eléctrica pagan más alumbrado público, mientras que en los pueblos es una tarifa fija. No importa si tú consumiste un quetzal, o 20, o 100 quetzales, la tarifa del alumbrado público que te llega es de 100 quetzales al mes. El malestar es entendible en la gente porque probablemente ellos ven que pagan 5 veces de alumbrado público, salen a la calle enfrente de su casa y no hay ninguna lámpara. Entonces, es una conflictividad. Esa parte es entendible. Lo que pasa es de que no vemos que las organizaciones, estas que están ahí, sean gentes honestas y honradas y digan que el problema no es de la empresa, sino que es un problema del alcalde de la localidad. Entonces, urge como país resolver ese problema. Hay una ley para regular el alumbrado público municipal, pero no avanza en el Congreso.
Interesante. Ahora, licenciado Urrutia, dentro del estudio que ustedes hacen también se muestra la ausencia del Estado en muchos departamentos del país. Por ejemplo, en muchas de las zonas no se cuenta con destacamento de la Policía Nacional Civil, con el juzgado del organismo judicial, con fiscalía del Ministerio Público, y otras instituciones que servirían en algún momento dado para brindar certeza jurídica. Es más, cuando se hacen sondeos de opinión en algunos lugares de los que ustedes mencionan como los más conflictivos en el tema específico de la distribución de energía eléctrica, los pobladores dicen, número uno, que el costo de la factura de energía eléctrica es muy caro. Otros, sin embargo, indican que se ven compelidos, obligados a pagar a las organizaciones que roban el fluido eléctrico porque son coaccionados a que si no lo hacen, pues se atengan a las represalias. ¿Cómo podríamos analizar este tipo de situaciones desde las dos vías? Unos que justifican eso por el alto costo de la energía y otros que se ven compelidos, obligados, podríamos decir extorsionados, a pagar lo que se les pide porque si no, pues son sujetos de algún tipo de represalias.
Mire, Guatemala ha sido uno de los modelos más exitosos en la disminución por mercado, no por decreto, que eso no funciona, por mercado y los precios de la energía eléctrica ha sido muy exitoso. Tenemos una matriz de producción y eso hay que decirlo, es parte de las políticas que han hecho las entidades a cargo y también por la buena administración que se ha hecho del mercado y los inversionistas que han visto un modelo de jurídico apto para su inversión y se han definitivamente han sido uno de los más competitivos ahora en la región. Somos un exportador neto de energía, somos excelentes para eso. Sin embargo, la conflictividad social en Guatemala también tiene su aspecto histórico. El acceso a tierras era uno de los reclamos más intensos que se hacía en los años 80 y antes. Sin embargo, estos procesos son jurídicamente lentos y, diciendo las cosas como son, poco rentables. Y eso hizo o provocó que algunas personas se aprovecharan de ese modelo de conflictividad para buscar modelos más rentables para financiar, pues, las actividades que ellos ya quieran. Y eso, pues, lo estamos viviendo ahora. Fue un problema que no quisimos resolver hace 30 años y que ahora tenemos que resolverlo, pues, un poco tarde. Bueno, un poco tarde no, demasiado tarde. Tenemos que resolver un problema de conflictividad seria. Y ahora es un modelo que es rentable, que ese es el problema. Y también tenemos una matriz de producción altamente diversificada, sin embargo, seguimos siendo dependientes mucho de los recursos hidrológicos, digamos, la producción de hidroeléctricas es lo más importante, pero también dependemos ya ahora de 11 tipos de producción. Ya no solo dependemos de las barcazas que están allá en Puerto Quetzal, que es más, se volvieron tan poco competitivas que se las llevaron a Panamá. Pero tenemos que acompañar reformas de mercado, que fue lo que sucedió en el sector energético, con reformas de parte del gobierno también, porque administrar mercados no es solamente poner legislaciones y una persona que haga cumplir un aparato de producción, no, también debe velar porque la ley se cumpla. Y necesitamos hacer reformas fuertes en el gobierno, reformas que impacten en la mejor calidad de las personas para que también ellos vean que ya tengo mejores condiciones sociales, ya tengo mejores condiciones para vivir, ya no voy a tener tanto incentivo para hacer conflicto y una persona que quiera aprovecharse, pues yo ya no la voy a ver con buenos ojos porque yo tengo el respaldo del Estado para poder defenderme de esta extorsión. Y también una persona que quiera aprovecharse, o el que le llamamos el free rider en inglés, a los economistas nos gusta decir eso, pues ya no va a tener tanto incentivo porque va a haber un Estado lo suficientemente capaz para poder hacer valer la ley. Pero ahorita pareciera que no es un tema de de institucionalidad, sino voluntad política. Para poder llegar a esto, a estas reformas que necesitamos, necesitamos voluntad política, y ahorita yo lo veo muy poco, y eso es grave. Eso es grave porque nosotros tenemos un esfuerzo de casi 30 años para hacer este modelo de energía eléctrica tan eficiente. Nos lo estamos dejando simplemente porque no hay interés. Y eso definitivamente no es una visión de país. Es una visión simplemente de llego y no apruebo la ley.
Ahora, licenciado de León, desde el punto de vista del CABI, por ejemplo, ¿qué perspectivas tiene el país con la situación tal y como está en lo que estamos hablando del sector eléctrico? Por acá tengo datos de ASIES que nos indican que las conexiones ilegales son hasta 300 veces más rentables que la invasión de fincas, y con resultados con ingresos mucho más rápidos. Y cuando vemos la cifra que eso genera de manera ilegal, pues uno se asusta. ¿Qué empresa legítimamente establecida, qué empresa que ha firmado un acuerdo con el Estado, un contrato con el Estado para la generación de energía, va a poder soportar esas pérdidas que son millonarias?
Pues mire, esos datos y ese estudio así es contundente, es la verdad. Están usando hechos que pasan en la vida real, y por lo tanto, pues evidentemente es un panorama negro para el país. No nos extrañe que empiecen a subir la energía eléctrica, bien lo dice el colega, no hay voluntad política de hacerlo, tampoco por alguna razón. A mí me gustaría que entrevisten a la gente del MP por qué no caminan esas denuncias. Estamos viviendo y nos vanagloriamos, y muchos se vanagloran de apoyar la lucha anticorrupción en la que está vivido el país, pero esto lleva 10 años y se ve para otro lado. El robo de energía es una corrupción aún peor, porque está muy ligado a muchas personas, cientos de familias. No solo el robo de la energía eléctrica, la extorsión a las familias, la obligatoriedad de que se unan al esquema o si no son pues atacados físicamente, o sea, y en plena impunidad operan este tipo de bandas criminales, porque no son ONGs para el servicio de la sociedad, sino que para el servicio de su líder. Entonces, yo sí esperaría que ya estamos pues por iniciar un nuevo gobierno, prácticamente dentro de un año, pero esto se va a saber en los próximos meses. Yo diría que el por lo menos en mi caso y la gente que está a mi alrededor, el tema del resolver la conflictividad social es una de las cosas que nos va a decidir por quién votar o por quién no votar. Yo creo que ya no es momento de populismos, sino que entrarle este problema de serio, porque si no, es una bola de nieve que va creciendo, y en algún momento puede generar una anarquía. ¿Qué puede pasar? Yo les digo que no me extrañaría que si esto sigue aumentando, pues aumente la energía, todos sabemos más, pero también que zonas enteras del país sean desconectados de la red, y miren qué hacen. Y eso es subdesarrollo, pobreza, desigualdad, y eso es exclusión social. No podemos permitir que un grupo de delincuentes nos tenga secuestrado el futuro del país, y más que todo de las familias del interior del país. O sea, necesitamos seriedad en el tema, menos apasionamiento, aunque como usted bien lo dijo y lo leyó antes de la pregunta que me hizo, evidentemente el crimen ese paga incluso más que la invasión de fincas. Esta gente, además de todo, es mediocre también, pues, porque obviamente que ir a invadir una finca, tienen que trabajar la finca, ¿verdad? Ya, mientras extorsionar a través del robo de energía eléctrica es más sencillo. Entonces realmente no podemos permitir eso como sociedad. Yo hago un llamamiento a las autoridades del país y al MP que dé una excusa, que no excusa, sino que nos diga por qué no está persiguiendo ese tipo de denuncias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no camina eso en el organismo judicial, en el MP? Eso lo tenemos que saber, porque el daño que están teniendo al país es severo, la imagen del país está dañada, y los costos nos lo están ya socializando a través de mayores costos de energía eléctrica y exclusión social a 1,000,000 de guatemaltecos.
Ahora, licenciado de León, de seguir la situación como está, ¿podríamos llegar a algún momento en el que haya una vez más racionamiento de la energía eléctrica, algo tan nefasto y que...
Es posible. Es posible y sería regresar 40 años.
Interesante, vamos a ir a una pausa y volvemos. Entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Quédese con nosotros.